Llegamos al final del capítulo 6 de Mateo. Hoy vamos a estar mirando el último versículo de este capítulo y después tener una introducción al capítulo 7, aunque entraremos en el texto mismo del capítulo 7 la semana que viene. Vamos a leer a partir del 6:31. Mateo 6:31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que miráis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. En el versículo 34, el Señor llega al final de su discurso, o de esta sección del Sermón del Monte, dedicada al tema del discípulo y su relación con los bienes materiales. Como hemos venido diciendo, Cristo ha subrayado principalmente dos cosas con respecto a este tema: el peligro de la avaricia o el materialismo en los versículos 19 a 24, y el otro peligro, el de la ansiedad, en los versículos 25 a 34. Y este apartado sobre la ansiedad en torno al aspecto físico de la vida, a cuestiones como de dónde vendrá nuestro salario, el dinero para pagar todos los gastos que tenemos, qué será de nosotros en cuanto a nuestra jubilación, y todas estas cuestiones, Cristo las concluye con dos sentencias que en realidad enfocan una nueva dimensión del tema. El hecho de que solo solemos afligirnos mucho por situaciones futuras, las cuales por definición no podemos resolver en el momento actual, y si bien es cierto que la ansiedad en cuanto a cuestiones inmediatas de necesidad física puede indicar una falta de fe en Dios, preocuparnos por estas mismas cuestiones a largo plazo en realidad es una necedad, una locura. Pero muchos de nosotros un servidor incluido, perdemos sueño, malgastamos energía preocupándonos por eventualidades que todavía no se han hecho realidades y quizás nunca lo hagan. Jesús ya nos ha dado sobradas razones por las cuales no debemos tener preocupación en cuanto a estas áreas materiales de la vida. Nos ha recordado en el versículo 27 que la ansiedad en torno a estas cosas no sirve absolutamente para nada. Por mucho que nos afanemos, no vamos a cambiar la situación. Así que dedicarnos a la ansiedad es un ejercicio infructífero. También nos ha recordado que la ansiedad es propia de un pagano que no conoce a Dios, cuyos dioses no velan por él, pero no es propia de un cristiano que se sabe hijo de Dios, sabe que tiene un padre en los cielos, que lejos de ser, de estar tan ocupado que no puede interesarse por las necesidades de su hijo, se interesa por nosotros individualmente, según las circunstancias y necesidades de cada cual. Esto en el versículo 32. Y sobre todo, Cristo ha enfatizado en estos versículos este hecho de que tenemos un Padre celestial y este Padre vela por nuestros intereses, mucho más aún que por los intereses del mundo animal y vegetal. Y es obvio a todo el mundo que Dios se cuida mucho de estas áreas de su creación, por lo tanto nos cuidará mucho más aún a nosotros, sus hijos. Conoce a la perfección todas nuestras necesidades, versículo 32, y se compromete a suplirlas, versículo 33, siempre que nosotros, a nuestra vez, nos comprometemos a seguirle fielmente a Él, buscando su reino y su justicia. Ahora, en el versículo 34, por lo tanto, el Señor no necesita amontonar estas razones, ya nos las ha dado. Sencillamente repite el mandato, no os preocupéis, pero ahora con este matiz de enfocarlo en términos especialmente pensando en el futuro. No os preocupéis por el día de mañana. Cristo añade entonces dos frases que tienen cierto sabor a refrán popular. No sé si Cristo echó mano a frases que se decían en aquel entonces o si él mismo las inventó. Por un lado, hablando del futuro, él dice, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Y luego, pensando en el presente, dice, bástele a cada día sus propios problemas. Desde luego, si en tiempos de Jesús estas frases todavía no eran refranes populares, ya han llegado a serlo. Al menos en el mundo de habla inglesa. Yo no sé si en castellano se emplea en estas frases en la calle. No me suena esto, pero en el mundo de habla inglesa, donde quizás el texto bíblico sea más conocido, tradicionalmente, sí, que estas frases son como proverbios populares que se citan. Esta nota popular, incluso una nota graciosa o irónica, la encontramos aquí, por ejemplo, lo del día de mañana se cuidará de sí mismo. Por supuesto, no es literalmente cierto. El día no es una persona capaz de cuidarse a sí mismo, pero el Señor deliberadamente personaliza, da carácter personal al día para hacer que la frase sea más, vibre más. Que quizás sea más mordaz o más penetrante. Por supuesto, el Señor ha estado diciendo en los versículos anteriores que quien cuidará del día de mañana es Dios, no el mañana mismo. Y evidentemente el significado real de la frase es que Dios es más que capaz de proporcionar soluciones para los problemas que tendremos que afrontar en el futuro. Pero le da esta otra forma a la frase, dando personalidad al mañana. Dejemos que el mañana sea quien se ocupe de sí mismo. Una palabra aquí, entre paréntesis, acerca de la traducción de Reina Valera. La frase literal en el texto griego reza, según la Cueva, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Yo no entiendo exactamente de dónde han sacado Reina y Valera su reajuste de esta frase, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Casi, casi es decir lo contrario. Si el día de mañana traerá su propia preocupación, pues es motivo de mayores preocupaciones para nosotros, no de menores, ¿no? Y de hecho, lo que hace esta traducción es tomar la premisa que subyace en las palabras de Jesús. Jesús presupone que, de hecho, vamos a tener que afrontar problemas en el futuro, pero esto es, no es lo que dice. Él, sobre esta base, sobre esta premisa, él luego nos anima sugiriendo que Dios suplirá las necesarias soluciones en el día futuro para que podamos afrontar estos motivos de preocupación. Y digo, esto es tomar la premisa y hacer que sea la idea principal, cuando la idea principal no es esta. Final del inciso. Así pues, el Señor está diciendo con esta frase que Dios mismo proveerá soluciones cuando llegue el momento, y por lo tanto no debemos preocuparnos por cuestiones que quedan aún en el futuro. ¿Lo hacemos? ¿Hemos asimilado esta enseñanza? Me temo que es mucho más fácil tratarlo en un estudio como ahora que no ponerlo en práctico en la vida real, ¿no? Tienes exámenes en Semana Santa y ya estás nervioso. De aquí a unas semanas tendrás el resultado de unas pruebas médicas y ya estás temblando. Yo he conocido a creyentes que tienen una auténtica angustia en cuanto a su entierro. Y he conocido a otros muchos creyentes que tienen una auténtica angustia en cuanto a su muerte. ¿Cómo será? ¿Será con mucho dolor? ¿Cómo podré afrontar este dolor? ¿Y quién de nosotros no cae en alguna situación de estas? Está muy bien decir, el día de mañana se cuidará de sí mismo. ¿Pero nos preocupamos o no? Cristo ha ido dándonos todas estas razones, insisto en que no repite las razones aquí, pero a nosotros ahora nos compete comernos el coco a nosotros mismos. Decir con el salmista, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Dialogar con nosotros mismos, razonar con nosotros mismos en base a lo que Cristo ha estado diciendo aquí, insistir con nosotros mismos en que Dios sabe todas estas cosas y es nuestro Padre amante y es poderoso para guardarnos y es deseoso de obrar en todas las cosas para nuestro bien y lo hará. Pero hermanos, cada uno tiene que librar esta batalla en sus propias circunstancias. Está muy bien escuchar la teoría en una aula como esta, pero luego tenemos que luchar cada uno conforme a nuestro carácter y conforme a nuestras circunstancias para que el Señor logra hacer penetrar en nosotros estos principios. El Señor nos invita a prescindir de las preocupaciones lejanas, de desviar de ellas nuestra atención y fijar nuestra atención en lo que está a mano. No permitamos, pues, que las preocupaciones futuras, que quizás se vayan a resolver por sí mismas, en este sentido, supongo que Cristo dice que el mañana se cuidará de sí mismo, y muchas de nuestras preocupaciones y temores, de hecho, no se materializan. Los que somos padres vivimos esta experiencia. Nuestros hijos cogen un poco de fiebre o lo que sea y enseguida nos imaginamos lo peor. Yo me acuerdo haber ido corriendo a San Juan de Dios a las 3 de la mañana en taxi, orando furiosamente, pensando para mí, mis adentros, ya está, el Señor se lleva a nuestra hija. Y los que somos padres vivimos esos momentos de zozobra. Pero qué tontos somos si nos imaginamos cosas y luego creamos zozobra para nosotros. Una cosa es que pasemos apuro porque el hijo está gravemente enfermo. Otra cosa es que nos imaginemos todas las enfermedades que posiblemente vaya a tener. En todo caso, tenemos que aprender a descansar en el Señor, en que su providencia es sabia y es buena. Pero repito, somos necios si nos entregamos a preocupaciones de cara al futuro, futuro que pueden restarnos fuerzas y energías para vivir en el presente y que pueden impedir que atendamos con eficacia a las cosas que Dios nos ha dado a mano para atenderlas. Antes de dejar esta frase, insistamos de nuevo en que Jesús no está condenando una sensata provisión comedida para el futuro, sino que está denunciando la ansiedad angustiosa que en el fondo delata en nosotros una falta de confianza en Dios. No es cuestión de descuidar nuestras obligaciones razonables de cara al futuro. Si tú tienes un seguro de entierro, no salgas de aquí deshaciéndote de él, al menos no necesariamente. No es cuestión de no hacer provisión de cara al futuro, sino de no angustiarnos por situaciones del futuro. La segunda de las frases adicionales, como he dicho, habla del presente. Bástele a cada día sus propios problemas. Y una lectura sencilla e inmediata de esta frase podría sugerir la idea de que mientras no es lícito preocuparnos por asuntos del futuro, es lícito experimentar ansiedad por las situaciones inmediatas. Como si el Señor estuviese diciendo: suficientes problemas tenéis que afrontar hoy como para malgastar vuestras energías en preocupaciones futuras. Preocupaos más bien por las situaciones inmediatas. Esta lectura puede ser correcta siempre que la maticemos bien. No podemos permitir que todo lo que Cristo acaba de decir acerca de la ansiedad en general en torno a cuestiones materiales ahora lo contradiga con esta frase. Esta ansiedad angustiosa de la que Cristo está hablando en todo este contexto es igualmente mala de cara a situaciones presentes. Insisto, entre paréntesis, que una cosa es reconocer objetivamente que no debemos angustiarnos así, y otra cosa es de cara a una situación concreta que se presenta en nuestra vida, luchar con el Señor hasta haber llegado a una situación de paz y descanso en Él y en su provisión. Viene a mi mente la experiencia que creo que la he contado en alguna ocasión, la experiencia que pasó mi madre conmigo cuando yo era un niño de 2 años. Y los médicos no pudieron diagnosticar la enfermedad que yo tenía en aquel momento. Tuvieron que llevarme a un hospital de Londres y el pronóstico en el momento era sumamente grave. Y mi madre naturalmente pasó por este proceso de lucha, de angustia, en estas circunstancias. Lo curioso es que mientras seguía en esta lucha angustiosa, aferrándose a mí, luchando con el Señor para que no me llevara, yo me ponía cada vez peor. Y a partir de aquel momento en que ella finalmente dijo al Señor: Señor, este niño no es mío, es tuyo. Y tú tienes el derecho de disponer de él como tú quieres. Supongo que todos comprendéis que decir algo así no es fácil y no soluciona toda la lucha. Pero ella, digamos, íntimamente claudicó en esta batalla con el Señor, y a partir de este momento fue cuando yo empecé a mejorar. Y este sirve como patrón de experiencias que muchas veces vivimos. Repito, por lo tanto, que no es nada fácil en la práctica aprender a vivir conforme a estas enseñanzas. Tenemos que luchar con el Señor en oración hasta poder decir: hágase tu voluntad, estamos en tus manos, creemos en tu bondad, en tu providencia fiel. Pero Dios es fiel. Y podemos ir comprobando estas cosas en la experiencia. ¿Por dónde iba? Ahora me he perdido. Sí, bástele a cada día sus propios problemas. Cristo no está diciendo que es lícita la angustia de cara a problemas presentes. También en el caso de ellas tenemos que aprender a descansar en el Señor y dejar en sus manos la situación. Pero sí que esta lectura es correcta en el sentido de que Dios nos ha prometido su gracia con respecto a las situaciones de hoy, pero no necesariamente nos concede hoy mismo las fuerzas que vayamos a necesitar para el problema que se presenta de aquí a X meses. Tú sabes que tienes que tener una intervención quirúrgica de cierta gravedad y estás en la lista de espera de la Seguridad Social y te han dicho que probablemente tendrás que esperar 10 meses. Y ya sufres ansiedad. Cuando llegue el día, a lo mejor descubras que entras en el quirófano con una serenidad que te sorprende a ti mismo. Porque Dios dará su gracia para aquel momento. Pero nosotros tenemos que dejar en sus manos aquella situación lejana y prestar atención hoy por hoy a lo que está a mano. Que nos basten los problemas de hoy, está diciendo el Señor. Es como ocurrió con Israel y el maná. Dios daba el maná para hoy, pero no para mañana, a no ser que mañana fuese el sábado. Pero solo para 2 días máximo. El maná de mañana no es entregado hoy. Y las soluciones divinas para los problemas de mañana vendrán mañana, no hoy. Tenemos que aprender a descansar, por lo tanto, en el hecho de que, como dice Lamentaciones 3, 22 y 23, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada día, cada mañana. De todas maneras, quizás deberíamos añadir otro matiz aquí, porque ¿cuáles son estos problemas de hoy que tenemos que afrontar? Cristo está hablando en el contexto de los versículos anteriores, donde ha ido estableciendo prioridades en la vida de sus discípulos. ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir en la vida de un discípulo fiel? Pues de todos los tipos, supongo. Pero hay problemas que surgen en el momento de buscar primero el reino de Dios y su justicia. La fidelidad al Señor en todos los órdenes de la vida provoca situaciones de precariedad económica. Esto ya lo hemos comentado. Provoca también situaciones de oposición, hasta de persecución. Provoca la necesidad de tener que hablar con diferentes personas de distintas maneras, no siempre de maneras agradables. Si tú determinas ser fiel al Señor en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu escalera, en tu lugar de estudios, en tu iglesia, seguramente tendrás que afrontar problemas. Y creo que es de este tipo de problema que, sobre todo, Cristo está pensando en estos momentos y que, por lo tanto, debemos entender este texto más o menos en los términos siguientes. No os preocupéis por vuestras necesidades materiales de mañana, porque vuestro Padre Celestial se ocupará de ellas. Más bien, concentrad vuestra atención en las necesidades del reino, en asegurar que estés viviendo de acuerdo con la justicia del reino, y afrontad con valor las implicaciones sociales y personales de esta fidelidad a Dios, a su reino y a su justicia. Estas cosas deben ser el centro de vuestra preocupación, de vuestra atención, no tanto las preocupaciones materiales de cara al futuro. Con estas palabras, por lo tanto, el Señor lleva a su fin a esta parte, esta sección del Sermón del Monte. Y en el capítulo 7 introduce otros temas. Ahora, esta nueva sección del Sermón del Monte es la que más perplejidad ha causado a los comentaristas en cuanto al análisis de su estructura. En una primera lectura del capítulo 7, no vamos a hacerlo ahora por falta de tiempo, pero si en casa repasáis el capítulo 7 leyéndolo, puede darnos la impresión de que las diferentes partes del capítulo no tienen cohesión entre sí, sino que forman una especie de cajón desastre, de ideas sueltas que el Señor quería al llegar al final de su predicación. De hecho, varios autores de signo liberal dicen explícitamente que en vano buscamos coherencia en este capítulo 7, porque los autores anónimos de este documento han insertado aquí toda aquella ética variada que querían introducir aprovechando este texto. Uno de ellos dice: aún menos puede entenderse el capítulo 7 como una unidad mantenida por el hilo de un único pensamiento rector. Se trata más bien de una yuxtaposición de diversos trozos independientes. Trozos independientes, cada uno ha llegado de una fuente diferente. Algunos proceden originalmente de labios de Cristo, otros han sido inventados por la Iglesia, etcétera, etcétera. Sería su idea. Por supuesto, quienes empiezan con estas ideas luego pueden dedicar largas horas a debatir entre sí cuáles son las frases auténticas de Jesús y cuáles son las que proceden de la Iglesia y por qué, etc. Y montan diferentes teorías y consiguen con esto mucha reputación. ¿Qué vamos a decir entonces? Mayormente los comentaristas evangélicos ni siquiera abordan la cuestión, sencillamente repasan el texto frase por frase o sección por sección, comentando su significado, y esto es muy válido, y lo haremos nosotros también. Y por lo tanto no pretenden encontrar ninguna cohesión aquí tampoco. Algunos sí que lo intentan. Henriksen, por ejemplo, propone que mientras el capítulo 6 versa sobre la justicia del discípulo ejercida en su relación con Dios, en el capítulo 7 tenemos la justicia del discípulo ejercida en sus relaciones humanas. Él dice concretamente: los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas. Jesús resumió esta ley en las conocidas palabras de Mateo 22: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En forma similar, el Padre Nuestro contiene 2 grupos de peticiones, cuyo primer grupo tiene que ver con Dios, el segundo con el hombre. Así también sucede con el Sermón del Monte, considerado como un todo. Habiendo resumido el deber del hombre hacia Dios en el capítulo 6, luego declara sus obligaciones hacia el prójimo en el capítulo 7. Este análisis me resulta atractivo y reconozco que tiene cierta verdad. Basta con observar la frecuencia con la que Cristo hace mención en el capítulo 6 del Padre Celestial y la poca frecuencia de estas referencias en el capítulo 7 para ver que hay un cambio de dirección en la mirada del Señor en este nuevo capítulo. Sin embargo, pienso que si hubiese sido la intención explícita de Cristo, primero dedicar un capítulo al discípulo y su relación con Dios, y luego un capítulo al discípulo y sus relaciones fraternales, que esto habría salido con bastante más claridad de lo que sale. Porque de hecho ciertos trozos del capítulo 6 en este caso habrían encajado mejor en el capítulo 7 y ciertos trozos del 7 habrían encajado mejor en el 6. Por ejemplo, en el 6 Cristo habla de las limosnas, pues esto entra más bien en la justicia de los discípulos con respecto a las relaciones sociales que no en su relación con Dios. Y en el capítulo 7 hay toda una sección sobre la oración, versículos 7 a 11, y evidentemente esto encaja más bien en la temática del 6, según este análisis. Esto me deja con ciertas dudas, por lo tanto. ¿Cuál es mi solución salomónica? Pues no tengo ninguna solución salomónica, solo tengo algo que sugerir, pero reconociendo que yo mismo, quizás cuando vayamos estudiando el capítulo en más detalle, quizás algún día me llegue a alguna iluminación o a alguno de vosotros y digamos, ahora sí, ya veo cuál es la conexión. Pero mientras esperamos esto, os digo lo que sí he observado. He observado en primer lugar que a partir del versículo 13, Cristo nos plantea una serie de alternativas. En el versículo 13 y 14 tenemos dos puertas y dos sendas. La puerta estrecha y ancha y las sendas equivalentes. Y nos invita a elegir entre estas puertas y estas sendas. Luego nos dice a partir del versículo 15 que hay dos clases de profeta y que hemos de aprender a distinguir entre ellos, porque hay profetas auténticos que hablan con fidelidad la palabra de Dios y luego hay falsos profetas. El peligro, por supuesto, está en que los falsos profetas imitan a los auténticos. E inicialmente nos pueden engañar, no entran en las congregaciones con etiqueta diciendo falso profeta. Tenemos que ejercer discernimiento para llegar a descubrir que son falsos. No solamente esto, sino que hay dos clases de creyente o de personas que dicen ser creyentes. Versículos 21 a 23. Hay los que dicen Señor, Señor y hasta hacen señales y ejercen ministerios en el seno de la iglesia, pero cuyo corazón está lejos de Dios. No desean hacer su voluntad, viven a su manera. Y por lo tanto, Cristo implícitamente nos está diciendo que tenemos que ir con cuidado, tenemos que aprender que hay cizaña en medio del trigo, y más aún, tenemos que examinar nuestro propio corazón para ver si solo estamos manteniendo cierta apariencia de fidelidad al Señor, cuando en realidad nuestro corazón está lejos de Él. Y el Señor concluye con dos hombres que construyen dos casas sobre dos clases de cimiento. Así que a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo hay una serie de alternativas. Las cosas van en pares: dos puertas, dos sendas, dos clases de profeta, dos clases de creyente, dos cimientos. Y Cristo nos está animando a que ejerzamos nuestras facultades críticas, nuestro discernimiento espiritual, a que seamos sabios, prudentes, maduros. Y esta es la clase de temática que encontramos en esta última parte del capítulo. Cristo ya nos ha hablado del carácter del discípulo, de su justicia, de su piedad, ¿qué más?, de sus prioridades. Ahora nos va a hablar de nuestra necesidad de sabiduría, de discernimiento, de discriminación, de ejercer nuestras luces, aquellas luces que Dios nos da, porque si no, el camino está sembrado de peligros y nunca llegaremos a buen término sin este discernimiento. Ahora, cuando comprendemos que la última parte del capítulo es así, luego volvemos a la primera parte y descubrimos que allí también el hilo rector que une las partes del capítulo también tiene que ver con el uso de discernimiento, discriminación y sabiduría. Versículo 6, por ejemplo. No deis lo santo a los perros. Cristo está diciendo que ciertas personas son perras. ¿Tú sabes reconocer una perra? Si no lo sabes, no puedes obedecer sus instrucciones, porque él dice, no deis lo santo a los perros. Cristo, por lo tanto, está implícitamente está diciendo que necesitamos discernimiento de la gente. Tenemos que saber distinguir diferentes clases de personas. Tenemos que saber ver motivaciones, intereses, intenciones. Nos hace falta sabiduría para poder vivir la vida del discipulado. Lo mismo en cuanto a la oración. Además de instarnos a que intercedamos, nos indica que nuestro Padre Celestial nos dará toda buena dádiva. Y la implicación es que si algo no es bueno, Dios no nos lo dará. Pero por implicación también, esto implica que tenemos que crecer en sabiduría en nuestra propia vida de oración. no pidiendo cosas que Dios vaya a tener que decir que no, porque es un padre amante que no desea nuestro mal, sino pidiendo cosas conforme a su voluntad. Esto también requiere discernimiento. Como también en nuestras relaciones con los demás. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. En nuestras relaciones sociales, por supuesto, queremos vivir en paz, tener relaciones agradables. Por lo tanto, necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento, necesitamos actuar con bien a fin de ser tratados con bien por los demás también. Yo no pretendo que este análisis os vaya a convencer. Tengo ciertas pequeñas reservas yo mismo con este análisis, pero sí veo cierta cohesión aquí. Pero hemos omitido la primera parte del capítulo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es justo lo contrario de lo que Cristo nos está diciendo en el resto del capítulo. Dedica 5 versículos a explicarnos que es improcedente que juzguemos. Y luego dedica el resto del capítulo a explicarnos la suma urgencia de que juzguemos, discriminemos, tengamos discernimiento, sepamos analizar a las personas y a las situaciones, sepamos ver motivaciones, leer a la gente, descubrir cosas siniestras. Por supuesto, esto no es ninguna contradicción. El verbo juzgar, y de esto hablaremos Dios mediante la semana que viene, es un verbo que cubre todo un abanico de matices. Y por supuesto, cuando Cristo dice no juzguéis, quiere decir que no debemos juzgar con actitudes condenatarias. No me sale la palabra. No. Condenatorias. En nuestro enjuiciamiento de la gente. Pero en absoluto quiere decir que siempre debemos dejarnos embobar ante los demás e ir por la vida deliberadamente inocentes. Sí que hay muchas situaciones en las que necesitamos juzgar a la gente. Y sufriremos mucho, y la obra sufrirá mucho si no somos capaces de hacerlo. Pero nosotros no somos quienes para elevarnos como jueces para condenar a la gente. Hay diferentes matices en cuanto a esto de juzgar. Juzgar o no juzgar, esta es la cuestión. Es el tema del capítulo 7 en una palabra. Así pues, espero que con esto os haya abierto el apetito y no os haya desanimado en cuanto a seguir adelante con el estudio del capítulo 7. Y os reto que antes del martes que viene leáis el capítulo preguntándoos dónde está la unidad de este capítulo. Y si tenéis una iluminación, que vengáis la semana que próxima dispuestos a compartirla conmigo y con los demás.
¿Vale?
Señor, ahora queremos encomendarnos a tu gracia y especialmente en torno a las muchas cosas que despiertan ansiedad en nosotros. Tú conoces nuestras circunstancias y nuestra reacción a ellas. Y sabes lo difícil que nos resulta descansar en ti y confiar en tu providencia. Y cuando vemos asomarse diferentes problemas potenciales de cara al futuro, lo difícil que es dejar esto en tus manos y seguir adelante con las prioridades de hoy. Pero creemos que tú nos estás enseñando y madurando en todas estas áreas y pedimos, Señor, que tú prosperes tu obra en nosotros y que podamos tener una comunión contigo tan auténtica, tan viva, que ella misma espante los fantasmas de preocupación y angustia de cara al futuro. Gracias, Señor, porque eres fiel y tus misericordias son nuevas cada mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.